Toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana ya. Estamos a 3 de junio del 2015. Así que un saludo para usted que está en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en los Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que sea así. Nosotros por acá, gracias a Moisés, con el puchito de café, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudo y Giró. En el control del sonido tempranero, que tenemos la producción, en el de Fumorales Repisar, me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca bloquear el financiamiento para una embajada en Cuba. El presidente Barack Obama firmó una ley que limita la recopilación en masa de datos telefónicos de la ciudadanía. Se eleva 15 el número de presos políticos venezolanos en huelga de hambre. Y el presidente de la FIFA renuncia sorpresivamente en medio de un sonado escándalo de corrupción.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Washington, la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, presentó el martes un proyecto de ley que busca prohibir el financiamiento de una embajada de los Estados Unidos en Cuba durante el año fiscal 2016.
La iniciativa, que será debatida este miércoles por la Subcomisión de Asuntos Exteriores, procura también incrementar los fondos destinados a programas para el fortalecimiento de la democracia en la isla.
El proyecto de ley persigue además ordenar al Departamento de Estado negar visas a integrantes del Partido Comunista o de las Fuerzas Armadas de Cuba.
La mayoría republicana en la comisión incluye al legislador de origen cubano Mario Díaz-Balart, quien ha reiterado sus críticas al acercamiento diplomático hacia Cuba que el presidente Barack Obama inició en diciembre, por considerar que premia anticipadamente a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos.
La Casa Blanca anunció el martes que Obama vetaría otro proyecto presupuestario aprobado el mes pasado por la misma comisión en pleno, que busca prohibir vuelos y cruceros desde los Estados Unidos hacia Cuba.
El levantamiento del embargo y las expectativas sobre las inversiones extranjeras para impulsar el desarrollo económico en Cuba centraron la reunión del Instituto Brookings en Washington. Karen Caballero nos informa.
Las tres prioridades ahora son: uno, levantar el embargo; dos, levantar el embargo; y tres, levantar el embargo a Cuba. Creo que el presidente Obama ha dejado claro que él espera que el Congreso lo haga. Así lo afirmó el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional de Estados Unidos, Stephen Selig. Sin embargo,
estoy de acuerdo que hay unos problemas en el Estado de Derecho en Cuba, sin duda. Algún problema es la falta de transparencia.
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Juan Triana, plantea otra visión en torno a las garantías legales para inversionistas extranjeros en Cuba.
Tiene un marco legal para la inversión extranjera que no es igual al de otros países, pero que garantiza realmente los derechos de esos inversionistas. Incluso en ese ambiente de marco legal está explícito en la ley cubana no permitir la expropiación, excepto en casos de un interés muy grande del país.
Pero sigue siendo el gobierno cubano el que decide todo. O sea, en Cuba no hay separación de poderes, eso lo sabemos.
Sí, sigue siendo el gobierno cubano quien decide todo. Y así ha sido, ya se ha funcionado y los inversionistas han ido.
El profesor Triana citó una reciente frase del gobernante Raúl Castro:
son seres humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que dirigimos el país. No siempre se tiene la experiencia en estas tareas.
56 años me parece que es bastante tiempo para ir aprendiendo. ¿Hasta cuándo van a ir aprendiendo y cuándo van a hacer algo realmente fructífero para el país? ¿O cuándo van a dar oportunidad para nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas iniciativas?
Yo creo que hay muchas oportunidades, mucha gente teniendo nuevas opiniones y nuevas ideas en realidad en Cuba.
Desde el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana el pasado 17 de diciembre, Estados Unidos ha llevado a cabo cambios unilaterales en su política para facilitar el comercio y los viajes entre ambos países. Hasta el momento, en este sentido, no se ha visto cambio significativo alguno por parte del gobierno cubano. Desde Washington DC, yo soy Karen Caballero.
El Departamento de Estado aseguró que la nominación de la secretaria adjunta Roberta Jacobson como embajadora en México no afectará el proceso de negociaciones de Estados Unidos con Cuba. Alejandro Escalona nos informa.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a la nominación de la secretaria adjunta Roberta Jacobson como embajadora en México y si eso afectaría las negociaciones con Cuba. Hasta que sea confirmada para esa posición por el Senado, ella continuará en el cargo de secretaria adjunta de Estado para el hemisferio occidental, lo cual demuestra la confianza que el presidente Obama y la administración tienen en ella, dijo la portavoz. El gobierno de México dijo ver con beneplácito la nominación de Jacobson como nueva embajadora en ese país. La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que Jacobson, quien ha sido pieza clave en la reapertura de relaciones entre La Habana y Washington, destaca por una notable carrera diplomática en el servicio exterior. Jacobson sustituiría al embajador Anthony Wayne, quien ha estado en México desde 2011 en Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama firmó anoche una ley aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes que restringe la recuperación en masa de datos telefónicos de la ciudadanía.
Según la nueva ley, cuyo objetivo es desarticular ataques terroristas, el gobierno federal aún tiene acceso a cierto historial telefónico, como números, llamados, fechas y duración, pero no al contenido.
Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad solo tendrá la capacidad de buscar los datos caso por caso y con la orden de un tribunal.
El diario New York Times considera que la nueva legislación marca un hito cultural en la nación. El senador Patrick Leahy opina que es una de las leyes de seguridad más importantes de las últimas décadas.
Más América Latina, ya son 15 los venezolanos en huelga de hambre. Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Suman ya 15 los venezolanos que se encuentran en huelga de hambre en demanda de la libertad de los presos políticos, cese de la persecución, cese de la censura y una fecha para las elecciones parlamentarias. A la huelga que iniciaron el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y Leopoldo López, opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, se han incorporado 13 personas más. Este lunes comenzaron 13 estudiantes del estado Monagas al oriente de Venezuela. En Caracas, a las puertas de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, un grupo de 7 estudiantes se mantiene en huelga de hambre desde hace 5 días. Uno de los huelguistas, Julio César Rivas, diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, dijo que enviaron una carta al Papa Francisco a través de la Nunciatura Apostólica en Caracas.
Para que este día domingo, 7 de junio, su santidad pueda ser nuestro interlocutor en la reunión que va a sostener con Nicolás Maduro, que estará ese día en el Vaticano reunido con el Papa Francisco.
Además, en la misiva solicitaron al Papa que pida al gobierno venezolano que permita de forma urgente la visita periódica de la Cruz Roja Internacional para constatar la situación de salud de los huelguistas. Ceballos cumple este martes 11 días en huelga de hambre y López 9, mientras que Raúl Emilio Baduel, hijo de un exministro de defensa de Hugo Chávez, y Alexander Tirado, condenados a 8 años por protestar, cumplen ya 7 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 minutos y la aprobación de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se encuentra en un mínimo histórico después de caer a un 29% en un contexto de creciente desconfianza política y escándalos de irregularidades que la llevaron a tomar medidas y hacer ajustes ministeriales.
Una encuesta de GFK Ademark arrojó una desaprobación de un 66%. Desde un 64% de la medición de abril, con la consecuente caída del apoyo a un mínimo récord de un 29%.
El esperado cambio de gabinete, como el discurso del 21 de mayo, tuvieron efectos marginalmente positivos, como lo muestran los datos del estudio.
El jefe de Adimark, Roberto Méndez, explicó que el resultado es comparable con el peor momento vivido por el predecesor de la mandataria, el conservador Sebastián Piñera, tras el estallido de grandes protestas estudiantiles.
En otras informaciones, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, renuncia repentinamente a sus funciones. Informa al respecto Henry Llanos.
En un anuncio sorpresivo, Sepp Blatter, recién reelegido para un quinto término como presidente de la FIFA, indicó que renunciará al organismo regulador del fútbol mundial en medio del extendido escándalo de corrupción que afecta a la institución. Durante una conferencia de prensa en Zurich, Blatter atribuyó su decisión al hecho de que su reelección no es apoyada por muchos clubes, funcionarios y atletas de la FIFA.
I will call an extraordinary congress and put a disposal.
Llamaré a un congreso extraordinario y pondré a disposición mi cargo. Se realizará tan pronto como sea posible y un nuevo presidente será electo para que me suceda como nuevo presidente. Continuaré ejerciendo como presidente de la FIFA hasta que se realice la nueva elección. Blatter llamó a una profunda reestructuración del cuerpo regulador del fútbol mundial y dijo que se lanzó a la reelección porque estaba convencido de que era la mejor opción para el fútbol. La nueva elección podría realizarse entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. En Washington, les informó Henry Llanos.
Funcionarios de Estados Unidos, Francia e Irak expresaron su confianza en los esfuerzos de la coalición contra el grupo Estado Islámico en Irak, pero también destacan que hay necesidad de más equipos y entrenamiento para reforzar la ofensiva contra esa organización terrorista.
El subsecretario de Estado norteamericano Anthony Blinken indicó en una reunión multilateral en París y que la coalición ha logrado avances en Irak, pero al mismo tiempo admite que han surgido contratiempos en el campo de batalla.
Tuvimos una muy buena discusión, una discusión sincera y honesta sobre las ganancias que hemos logrado, al igual que los contratiempos en los que hemos incurrido, subrayó Blinken.
Aunque el funcionario estadounidense se concentró en Irak, también mencionó brevemente la necesidad de estabilidad política en Siria, el segundo frente de la lucha contra ISIS. Son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este día, pues, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, el segmento Alborada, la entrevista que nos tiene por acá preparada Valeria Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy María dos temas, escuchando de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
La vida de una joven cubana marcada desde pequeña por la detención de su padre.
Yo corría y me ataba a las faldas de mi mamá.
Los retos de quienes en la isla buscan el cambio.
La oposición se está convirtiendo en una alternativa
para solucionar problemas diarios de la población necesitada.
Se están viendo.
Televisión Martí presenta Sailín Navarro en sus propias palabras.
Este domingo a las 5 de la tarde y 10 de la noche por Televisión Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, Juan Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una profunda hondonada se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del canal, la región occidental de Cuba y el noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, que cubren la casi totalidad de la Florida, Cuba, y se extiende tanto al sur como Nicaragua y Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca bloquear el financiamiento para una embajada en Cuba. El presidente Barack Obama firma una ley que limita la recopilación en masa de datos telefónicos de la ciudadanía. Se eleva 15 el número de presos políticos venezolanos en huelga de hambre. Y el presidente de la FIFA renuncia sorpresivamente en medio de un sonado escándalo de corrupción.
Y pasamos con la entrevista que nos tiene preparada para hoy Mandelí Vidal con el contexto del espacio Lorada Guajira. Buenos días, adelante Mandelí.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros se encuentra Nibardo Amelo Ramírez. Nibardo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, señorita, muy buenos días. Bueno, le diré que el tomate, la ensalada con el ají pimienta y el ají cocina. Realmente en la zona de lo que es Granma, Veguita, estoy campesino, la labor de yo es cosechar el ají pimiento, el tomate ensalada y el ají de cocina. Realmente el campesino ahí no tiene cómo poder vender esa ensalada a la población porque el gobierno le obliga cuando quieren ellos comprarle la mercancía, como el tomate y el ají, pero realmente cuando hay el momento le ponen una traba que no tienen parle para poder recoger lo que es el tomate. Ahí en Yara hay una fábrica de tomate, para hacer parte de tomate. Pero hay particulares que van en carro con papeles legales a comprarle la mercancía al campesino. Pero realmente el campesino teme venderle al particular esa ensalada. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno le obliga a vender solo a ellos. o de lo contrario se le pudre en el campo. Todo el tema es que no tienen transporte, no hay gasolina, no hay petróleo, no hay palle para cargar esa serie de cosas. El campesino está muy disgustado y el campesino busca el apoyo en el particular. Y los particulares se arriesgan con papeles legales, con los papeles del campesino, a trasladarlo hacia los mercados estatales y particulares, pero bueno, entre esto ya hay puntos de control. Le han quitado la mercancía, le han metido multa de 3,000 pesos.
Sí, de verdad que me alegra mucho que hayas intervenido en el programa. Quisiera invitarte para un próximo Alborada Guajira. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana. Por acá estamos en contacto bien temprano, contacto tempranero con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros en esta mañana de junio ya. Junio 3 de junio. Miércoles 3 de junio del 2015. Muy rápido que se está yendo junio, muy rápido que se está yendo el año. Bueno, hoy es miércoles, el día del medio, el Ecuador de la semana.
Así mismo es.
El día del balance. Y para hablar del balance, pues creo que es una buena noticia que Enrique Iglesias se recupera de una cirugía reconstructiva de la mano derecha, que por cierto duró más de lo previsto. Esta operación a la que se sometió el pasado lunes en su mano derecha en un hospital de Los Ángeles, pues duró más de lo anticipado, tuvo que ser intervenido. Todos sabemos lo que sucedió el sábado pasado en un concierto en Tijuana, México, un accidente con un avión teledirigido, lo que le llaman un dron, que le ocasionó varios cortes profundos en la mano derecha cuando manipulaba el artefacto en el escenario. La cirugía más reciente, pues duró más de lo anticipado. Inmediatamente, después él fue llevado en su avión al aeropuerto, esto fue el sábado, el domingo, parece que hubo una pequeña cirugía previa y fue cuando determinaron que había que hacer una cirugía reconstructiva y se hizo el lunes. Esta cirugía pues duró más de lo anticipado porque se encontraron que el daño fue mucho más severo de evaluado pues inicialmente. El cantante español en gira, que está presentando su gira que se llama Sex and Love, sufrió una fractura, además de los cortes, una fractura que tuvo que ser corregida, además de lo que es la cirugía reconstructiva, para que pueda todos esos nervios puedan volver a la normalidad y
quizás
manejar.
Quizás él había hecho antes esa cosa de agarrar un trozo en el aire, pero no lo cogió por el lugar adecuado, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya le sirvió, bueno, pues claro, de experiencia. Hay tantas cosas que han surgido en el escenario que nos han sorprendido. Siempre recuerdo aquel comercial, fue de Pepsi, ¿verdad? En que Michael Jackson se incendió y perdió el pelo. Exacto, eso le valió después mantenerse mucho tiempo bajo opioides que fueron dañando pues su salud paulatinamente. Volviendo al caso de Enrique Iglesias, dicen que algo salió mal cuando él manipulaba el dron que suele utilizar, bueno, pues para una mejor experiencia visual.
Claro, claro.
Se le recomendó que suspendiera la actuación, pero decidió volver al escenario a terminar el concierto, hasta que fue media hora más tarde trasladado en una ambulancia hasta el aeropuerto de Tijuana, donde voló a Los Ángeles. Allí lo trató un médico especialista y sus seguidores, bueno, pues se han volcado a mostrarle su cariño. pronta recuperación. Hay muchos mensajes en las redes sociales. Y por este suceso, ya parte de la gira tiene que ser suspendida. Y si todo sale bien, se va a reanudar el 3 de julio en el Auditorio Nacional de México, allá
fíjate,
en el Distrito Federal.
Pero fíjate que la herida fue bastante, bastante grave en el sentido, ¿no? Y él siguió en la plena actuación.
Bueno, en ese momento...
En ese momento,
pues, la adrenalina todavía está alta. Cuando tú recibes una cosa de esa, el dolor, pues, más fuerte viene después. La misma emoción no te deja. Es como un reto en que el artista, pues... se sobrepone a lo que está sucediendo. Yo he visto experiencias en el escenario de esa índole. Y el artista, pues, se sobrepone. Después que sale del escenario, se está muriendo, hay que ayudarlo hasta montarse en el carro.
Pero el show debe continuar.
Pero el show continúa.
Claro.
Y de hecho, he experimentado, pues, muchísimas anécdotas, hay muchísimas historias. Tenemos el caso de Libertad Lamarque, que haciendo Hello Dolly se hizo una fractura en el pie, una fractura que le llaman en rama, como que ahora no recuerdo el nombre científico exacto. Y esa mujer, con aquella fractura y aquel pie prácticamente inmovilizado, pues siguió haciendo las funciones hasta que terminó la temporada.
Increíble.
Y cuando salía del escenario, aquella mujer, lo que se le veía en el rostro, y era una coreografía, si recuerdas, Hello Dolly, iba saltando mesas,
era un
bailable bien complicado, bueno, como Broadway tiene, como la marca de Broadway.
Sí. No le hagas caso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y como que estamos entrando a la segunda media hora. Hay que saludar. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se suma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de miércoles, mitad de semana, 3 de junio del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, su tiempo, la sintonía. Estamos recién comenzando, eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir y le invitamos a que se queden con nosotros. Gracias.
Gracias, pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Informa el Departamento de Estado que no hay una fecha establecida para las próximas conversaciones con Cuba. Acusan a la guerrilla de la FARC de mantener aún en la organización a miles de niños. Fiscal argentina defiende la preservación de evidencias por la policía en el caso de la muerte de su colega Alberto Nisman. Y un tribunal egipcio aplaza el veredicto definitivo sobre la sentencia de muerte al expresidente Mohamed Morsi.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado sostiene que aún no hay fecha establecida para las próximas conversaciones con Cuba, informa Leonardo Bonet desde Washington.
Con motivo de la salida de Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se le preguntó cuándo abrirán las respectivas embajadas y qué está ocasionando la demora. Estos eran asuntos separados y estábamos evaluando. La designación como patrocinador del terrorismo, basada en si deben estar en esa lista. Ese fue un proceso separado del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Aún no tenemos una fecha para la próxima ronda de conversaciones, pero les avisaremos cuando la tengamos. Obviamente, todavía quedan asuntos que deben ser resueltos. A Mary Harf también se le preguntó sobre la carta enviada por el senador Marco Rubio al secretario de Estado John Kerry, en la que sugiere que se tome una serie de medidas antes del restablecimiento de relaciones diplomáticas o se nombre un nuevo embajador. Estamos en desacuerdo con la premisa porque nosotros creemos que estamos en mejor posición de promover los derechos humanos en Cuba si contamos con una representación diplomática de alto nivel. Y si eso es lo que el senador Rubio y otros desean promover allí, tener un robusto equipo estadounidense encargado de promover los derechos humanos es la mejor forma de hacerlo. Mary Harf agregó que, y citamos, no contar con eso en la última década no nos ha llevado donde necesitamos estar, y por otro lado, hay diversas naciones del mundo donde tenemos embajadores y relaciones diplomáticas plenas en las cuales hay una preocupante situación de derechos humanos. Les informó Leonardo Bonet.
Estados Unidos redujo alrededor de la mitad el número de visas para visitas familiares y viajes profesionales a cubanos durante el primer semestre del año fiscal 2015 en comparación con el ciclo anterior, indican estadísticas del Departamento de Estado obtenidas por el canal Telemundo 51 de Miami.
Alrededor de 10.000 visas otorgadas entre el 1 de octubre pasado y el 31 de marzo de este año representan aproximadamente el 50% de las visas de visitantes B2 concedidas en el mismo periodo del 2014, cuando sobrepasaron las 19.500.
Según la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que proporcionó los datos a Telemundo 51, el número de visas emitidas en ese plazo fue inferior que en cada uno de los dos años fiscales previos, el 2013-2014, cuando la alegación estuvo trabajando para eliminar solicitudes pendientes.
Y presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a las sedes de los movimientos religiosos independientes en Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes tiene la información.
Solidaridad Cristiana Mundial recogerá las denuncias presentadas por los grupos religiosos de Cuba que hayan sufrido violaciones en sus templos, sean estos reconocidos o no por el gobierno.
Vamos a estar al tanto de todo esto, vamos a presentar más información a la comisión sobre el caso apostólico y quizás mientras que nos vaya llegando más pruebas vamos a seguir presentando nuevos ejemplos de abuso de Dios en proceso. Y
así dijo el abogado radicado en Washington, Jason Poblete, quien el pasado 20 de mayo presentó el caso de la expropiación de la propiedad del pastor camagüeyano Jorvis Bravo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando y documentar todo como lo mejor que uno pueda. Yo sé que eso no es fácil en un sistema como el de Cuba.
El pastor capitalino Alejandro Hernández cita el caso de su homólogo Jesús Noel Castañeda, a quien desde hace 3 meses las autoridades mantienen encarcelado.
A la propiedad de él no le sucedió nada, simplemente que está detenido, literalmente está preso, por oficiar los servicios religiosos dentro de su propiedad, dentro de su casa.
¿Y por si fuera poco?
Por los consecuentes acosos y hostigamientos que ellos hacen, las amenazas que te van a quitar, que te van a cerrar, que te van a sacar, que te van a poner una multa. En mi propio caso personal, hace casi un año que me tienen sin agua en mi casa y todavía nadie se ha vacunado ni ha dado respuesta ni ha solucionado el problema.
Varios grupos religiosos protestantes en Cuba abogan por la aprobación de una ley de culto que permite el reconocimiento de nuevas denominaciones y el respeto de sus templos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La fractura en la pierna derecha que sufriera el domingo el secretario de Estado norteamericano John Kerry no se espera que afecte a sus deberes en el cargo, indicó el martes el cirujano ortopeda del diplomático.
Dennis Burke precisó que el procedimiento quirúrgico transcurrió sin complicaciones. La fractura tiene reparada en su totalidad y el plan es ponerlo a caminar el miércoles.
Kerry, de 71 años, se fracturó el fémur de la pierna derecha el domingo mientras recorría en bicicleta una parte de la ruta del Tour de Francia
en la región francesa de Alta Saboya.
Más de América Latina, el representante de la Cámara de la Cámara del Congreso de Colombia acusó a la FARC de tener en su organización a miles de niños y pidió al grupo guerrillero que los entregue para que regresen a sus familias. Los detalles con Federico Fulleda.
La representante a la Cámara del Congreso colombiano, Margarita Restrepo, acusó a la FARC de tener en su organización más de 2.000 niños y le pidió a los jefes del grupo que están en Cuba, dialogando con el gobierno sobre el fin del conflicto, que si realmente buscan la paz, que entreguen a esos menores de edad para que regresen a las familias. La dirigente del Partido Centro Democrático, al denunciar el reclutamiento de niños por la FARC, dijo:
estamos muy preocupados porque según las últimas cifras, el grupo narcoterrorista de la FARC tiene 2.000 niños reclutados. Y por eso les hablamos del 11 de agosto como fecha para que los entreguen, los 2.000 niños reclutados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y para que desde ya paren de reclutar y se pueda hacer una veeduría internacional para constatar que ellos efectivamente pararon de reclutar. No podemos hablar de procesos de paz si siguen engrosando sus filas con nuestros niños, si les están robando el presente y el futuro a Colombia.
Son numerosos los casos denunciados por padres de muchos niños que son incorporados por la fuerza a la FARC bajo amenaza de muerte. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La fiscal argentina Viviana Fame aseguró este lunes que la justicia preservó debidamente el lugar donde murió el fiscal Alberto Nisman, tras las denuncias por una presunta manipulación de pruebas difundidas en el programa de televisión Periodismo para Todos.
El programa reveló fragmentos del video policial del procedimiento en la casa de Nisman, en la que se ve como un perito limpia parte de la sangre con la que estaba manchada la pistola calibre 22 usada para disparar el tiro mortal.
En la transmisión televisiva se intentó explicar que en la limpieza se habrían borrado las huellas de quienes sostuvieron la pistola.
A raíz de las críticas, Fein afirmó que la radio FM Boroterix, que la escena del hecho donde solo estaban presentes la policía científica y la médica legislativa, no se contaminó.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su apartamento, 4 días después de acusar a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a Irán por el ataque al centro judío Amia en el 94.
Exactamente a las 5:39 minutos, y el ex canciller alemán Helmut Kohl, de 85 años, artífice de la reunificación alemana, está hospitalizado pero evoluciona bien, aseguró el martes su oficina, mientras que algunos médicos o medios señalaban que estaba muy grave.
Kohl fue operado de una cadera a principios de mayo. Tuvo que sufrir acto seguido otra operación, indicó su oficina, sin dar más precisiones.
Medios de comunicación habían anunciado previamente que estaba en cuidados intensivos desde hace 3 semanas.
Helmut Kohl posee el récord de longevidad en el puesto de canciller de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, con 4 mandatos consecutivos.
En otras noticias, tenemos que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos se reunieron la semana pasada en Omán con representantes del movimiento de los rebeldes Hutí, que tomaron el control de Yemen, admitió este martes el Departamento de Estado.
Según el diario Wall Street Journal, primero en informar el hecho, los hutíes conversaron con la subsecretaria de Estado Ann Patterson.
La ex embajadora viajó en días recientes a Arabia Saudita y Omán en un esfuerzo para reunir a todas las partes en la crisis de Yemen en la mesa de negociaciones.
Las reuniones son las primeras que reconocen en público las conversaciones de un funcionario estadounidense con los rebeldes hutíes que tomaron el control de Sanaa, capital yemenita, tras desalojar del poder al presidente Ahmad Mansur Hadi a principios de año.
Exactamente a las 5:41 minutos, un tribunal egipcio pospuso el veredicto definitivo sobre la recomendación de sentencia de muerte para el expresidente islámico Mohamed Mursi y otros líderes de los hermanos musulmanes en un caso relacionado con la fuga de una cárcel.
La corte había solicitado la pena de muerte para Mursi después que él y los otros acusados, entre ellos el máximo líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi, fueran condenados por secuestrar y matar a policías, atacando instalaciones de los uniformados
y fugándose de la cárcel.
El veredicto necesitaba la opinión del gran Mufti, mientras el juez dijo que la corte recibió la opinión del Mufti y que necesitaba más tiempo para evaluarla.
El Programa Mundial de Alimentos advierte de una grave escasez en Nigeria y en países vecinos. El programa de la ONU dice que casi 500,000 de personas que huyen del grupo Boko Haram encaran una crisis alimentaria en esa región africana.
En Níger y Camerún las tasas de desnutrición superan el 15% del umbral de emergencia. Otras áreas cerca de la frontera nigeriana registran hasta un 35% en las tasas de desnutrición.
La violencia de los militantes de Boko Haram en el noreste de Nigeria ha obligado a más de 200,000 personas a desplazarse a países vecinos como Níger, Camerún y Chad.
La portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Adele Sarkozy, dijo que la escasez está afectando a toda la región. Son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy más adelante y al cierre de la media hora, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el huracán Blanca, que se halla sobre el Pacífico mexicano, unos 700 kilómetros al sur de Manzanillo, se ha mantenido como casi estacionario en las últimas horas. Blanca está reportando vientos de más de 140 kilómetros por hora y buena parte de su patrón de nubosidad se está desplazando sobre la América Central, pero ya no alcanza la zona del noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad del país con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, para las noticias deportivas estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo, en acción siempre. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. El que ya está en acción de nuevo
sí.
es el delantero de los Miami Heat, Chris Bosh.
No me digas.
¿Te acuerdas que hace 4 meses ya tuvo que dejar de jugar la temporada pasada? Tenía unos coágulos en los pulmones.
Sí, señor, recuerdo.
Y vaya, lo tuvieron que ingresar en el hospital y de emergencia. Y horrible lo que sí. pasó al muchacho. Bueno, pues ya el señor Bosh está practicando con el equipo.
No. Es una buena noticia.
O sea, que ya Fantástico. El equipo durante el descanso, claro, practican y tienen actividades.
Sí.
Bueno, pues ya Bosh está practicando con el resto de sus compañeros donde practican los Miami Heat, y eso es tremenda, sí. pero tremenda noticia.
Sí.
Se esperaba que regresara a las actividades de basquetbol para el mes de septiembre.
Mm.
Así que obviamente los médicos le dieron el permiso, que ya estaba bien. Y
oye, en cuanto a Heat, ¿necesitan ellos fortalecer alguna de las posiciones con algún
ellos necesitan nuevo? Ellos necesitan alguien
sí.
Para suplementar a Dwayne Wade.
Sí.
Y también está el peligro de que Dwayne Wade no se quede este año.
Sí, estaba leyendo eso.
Él tiene una opción para renovar el contrato este año de $16 millones.
Sí.
Pero él también tiene una opción de que puede salirse de ese contrato
sí.
y buscar un contrato de 3 años.
Mm.
Puede buscarlo entonces en otro lugar o puede buscarlo aquí. Miami tiene que decidir, el equipo tiene que decidir, bueno, un Dwayne Wade de 32 años.
Sí.
¿Qué vamos a hacer con él los próximos 3 años si él decide firmar? Ellos prefieren que Dwayne Wade
sí.
se quede este año bajo ese contrato para entonces ellos poder perseguir agentes libres en,
claro.
en la próxima etapa de agencia libre.
Exacto.
Y es lo que van a buscar ellos. Los playoffs finales arrancan, debo decir, no continúan, arrancan mañana. Allá en Golden State, los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers. Varias peleas de boxeo esta semana, Oscar, de campeonato.
Cuéntame.
Incluyendo el día 6 en Nueva sí. York, Miguel Cotto contra Daniel Gill para el campeonato de Cotto
sí.
de los pesos medianos.
Eso va a ser una buena pelea, ¿sabes?
Siempre cuando Miguel Cotto pelea es una buena pelea, sí. 100%
no,
de acuerdo.
Y no vale $100, ¿no?
No. Esa es por HBO que la van a transmitir. Y entonces... En televisión gratis, en NBC y sí. NBC Sportsnet, Jesús Cuellar y Vic D'Artagnan el mismo día 6 para el campeonato de regular de los pesos de pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y la semana que viene pelea el campeón cubano Erislandi Lara contra Delvin Rodríguez, una pelea de 12 rounds
sí.
para el campeonato de los junior medianos de la Asociación Mundial de Boxeo.
Vale la pena ver a Erislandi Lara peleando, ¿sabes?
Sí, ese muchacho es divertido. Y también vuelvo a repetir, en televisión gratis el día sí, 12.
Qué bueno.
A través de Spike TV para aquellos que tienen satélite y sí, cable.
Qué felicidades.
Así que ya tú sabes, seguimos informando.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Informa el Departamento de Estado que no hay una fecha establecida para las próximas conversaciones con Cuba. Acusan a la guerrilla de la FARC de mantener aún en la organización a miles de niños. El fiscal argentino defiende la preservación de evidencias por la policía en el caso de la muerte de su colega Alberto Nisman. Y un tribunal egipcio aplaza el veredicto definitivo sobre la sentencia de muerte al expresidente Mohamed Morsi.
Tengo 50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Regresando hoy miércoles, mitad de semana, con Lucy.
Muy buenos días, don Oscar.
Sí, señor.
Oye, ayer estuvimos hablando de ese proyecto turístico que había puesto Puerto Rico, que es sobre las bodas en Puerto Rico. Y tú me hiciste recordar una canción que es de Bobby Capó.
Bobby Capó, sí. Voy a pasar, mira una viene en Puerto Rico.
La luna de miel en Puerto
Bobby
Rico.
Bobby Capó, sí, señor. Entonces, el hombre de juguete, por cierto.
Estaba haciendo, sí, juguete. Un recorrido por las canciones de él. Luna de miel en Puerto Rico, ¿cómo sí. se llama la canción esa que tú sí. estabas?
No, juguete, exactamente. También se llama juguete, un tema de Bobby Capó.
Que lo hizo muy popular, sí. Tintán. Sí.
Qué juguete.
juguete, ese tema, no me acuerdo. ¿No es así? ¿Tú nunca se lo oíste cantar?
Sí, fíjate, sí. A lo mejor si la, me la tararía, te la toco, bro.
No, no te lo puedo tararear porque es como notarás, sí, la alergia hoy está... Sí, yo sé, llevo varios días que hasta se me dificulta hablar. Pero era una canción que decía, bonita como aquellos juguetes.
No,
es esa.
No es el mismo, yo estoy hablando de otro juguete. Juguete de Bobby
Capó.
Sé
que has tenido en tu vida.
Esa misma.
La mar de aventuras. Ese es el juguete de Bobby Capó.
De Bobby Capó, exactamente.
Bueno, sí. Bobby Capó hizo muchísimas cosas también con la Sonora Matancera.
Era cantante de plaza de la Sonora Matancera.
Sí, tuvo una época de oro increíble en los 40. Sí, ahora, Bobby Capó, en la década de los 40, rompe su éxito, su lanzamiento internacional a través de Cuba.
Sí,
cantante puertorriqueño, pero con una carrera en la década de los 40, sí, netamente cubana. Recuerdo aquella canción de Yo canto para ti, Piel Canela, mira.
Piel Canela, ese es otro exitazo de Bobby Capó.
Piel Canela, es hay otra también, creo que, El Negro Bembón.
También.
Y Llorando me dormí, que fue muy famosa.
Oye, La Múcura es de Bobby Capó, La Múcura.
La Múcura, creo que sí.
También.
Sí, es de Bobby Capó, La Múcura,
y Llorando me dormí.
Y me lo dijo Adela.
Sí.
No es de Bobby Capó.
Me lo dijo.
Tilio Portal.
Me lo dijo Adela, caramba. No, ese de Bobby Capó, ese de Portal.
Bueno, y trato a colación Bobby Capó, porque sí, su fama se inició como grabó con la solista, con la conocida orquesta de Javier Cugat. Sí. Por eso es que durante los años de la guerra, muy especial en Puerto Rico y los países de Sudamérica, las canciones románticas de Bobby Capó eran tema obligado en las estaciones de radio, la verdad. Y cosechó una gran fama y popularidad. De hecho, con la Sonora Matancera fue la con la que grabó Piel Canela.
Piel Canela, sí, señor.
La grabó el primero de abril del año 1952. Mira que han grabado intérpretes Piel Canela.
Hay un cantante
cubano
que popularizó Juguete, tenía su propia orquesta, Pacho Alonso.
Pacho
Alonso hizo una versión de Juguete magistral, tremenda. Sí, señor.
No.
Igual
versión,
que Niebla de Riachuelo.
Una versión muy especial.
Muy buena.
Y bueno, te mencioné, inicié hablando de Bobby Capó,
sí,
porque Pedro Capó tiene un enorme concierto en Puerto Rico. Pedro Capó en el Coliseo de Puerto Rico, que presentarse en este Coliseo se las trae, porque en ese Coliseo se ha presentado artistas de la talla de los Rolling Stones, de Elton John, sí, de Ricky Martin, de Shakira. Para él es prácticamente un reto, ¿no? Y es nieto de Bobby Capó.
Ah, mira.
Que, por cierto, Bobby Capó nace en el año 22 y muere en el 89. Y su nieto, bueno, pues ha vivido con esa influencia. Tiene 34 años ya y más de la mitad de su carrera dedicada a grabar sus propios discos.
Así es.
A escribir canciones a otros artistas. Hay muchos artistas, por ejemplo, como Ricky Martin y artistas famosos que están cantando las canciones hoy por hoy.
Claro.
De Pedro Capó, de este hombre que es nieto, pues, de Bobby Capó. Dice que va a ser un espectáculo increíble y que va a presentar, tú sabes, gracias a la magia de la técnica, pues va a cantar junto a su abuelo,
Oye,
Bobby Capó.
Eso es algo genial.